Elementos fundamentales de nuestra fe, por el Elder Dallin H. Oaks, del Quórum de los Doce Apóstoles. Este artículo es un extracto de un discurso pronunciado ante los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, el 26 de febrero de 2010. Nosotros, los santos de los últimos días, sabemos que por lo general las personas que no son de nuestra religión no entienden nuestras doctrinas y nuestros valores. Esto quedó demostrado en un estudio a nivel nacional que hizo Gary C. Lawrence y que publicó en su libro reciente How Americans View Mormonism. ¿Cómo ven los estadounidenses el mormonismo? 3/4 de los encuestados vincularon a nuestra iglesia con elevadas normas morales, pero más o menos la mitad consideró que tenemos muchos secretos, que somos misteriosos y que tenemos creencias raras. Cuando se les pidió seleccionar varias palabras que ellos consideraban que describían a los santos de los últimos días en general, un 87% marcó valores familiares fuertes, un 78% marcó honrados y un 45% seguidores ciegos. Cuando los encuestadores de Lawrence preguntaron, que usted sepa, ¿cuál es la aseveración principal del mormonismo? Solo el 14% pudo describir algo remotamente parecido a la idea de una restauración o restablecimiento de la religión cristiana original. De igual manera, cuando en otra encuesta nacional se les pidió a los encuestados que seleccionaran una palabra que describiera de la forma más correcta la impresión que tenían de la religión mormona, ni siquiera una persona mencionó palabras o ideas que tuvieran que ver con el cristianismo original o restaurado. La desilusión que me causaron estos resultados se ve apenas reducida por las otras conclusiones de Lawrence y por su observación de que, en lo que al tema de la religión respecta, los estadounidenses son, en general, sumamente religiosos, pero enormemente ignorantes. Por ejemplo, el 68% dijo que ora por lo menos varias veces por semana, y el 44% que asiste a servicios de adoración casi todas las semanas. Pero a la vez, solo la mitad pudo mencionar siquiera uno de los 4 evangelios. La mayoría no pudo dar el nombre del primer libro de la Biblia, y un 10% pensaba que Juana de Arco era la esposa de Noé. Son muchos los factores que contribuyen a esa superficialidad que predomina en el tema de la religión. Pero uno de ellos es sin duda la hostilidad o indiferencia que la educación superior por lo general le tiene a la religión. Con contadas excepciones, los colegios universitarios y las universidades se han convertido en lugares desprovistos de valores, en los cuales las actitudes hacia la religión son neutrales en el mejor de los casos. Se está marginando a los estudiantes y otras personas religiosas que creen en la realidad viviente de Dios y en los absolutos morales. Parece irreal esperar que la educación superior en general retome un papel principal en la enseñanza de los valores morales, así que eso seguirá atañendo a los hogares, las iglesias y los colegios universitarios o a las universidades asociadas a las iglesias. Todos deberían anhelar que se logre el éxito en esta tarea vital. La academia puede fingir neutralidad en las interrogantes del bien y del mal, pero la sociedad no puede sobrevivir al adoptar esa neutralidad. He seleccionado 3 cúmulos de verdades para presentar como premisas fundamentales de la fe de los santos de los últimos días. 1. La naturaleza de Dios, incluso el papel de los 3 miembros de la Trinidad y la verdad consiguiente de que los absolutos morales existen. 2. El propósito de la vida. 3. Las fuentes triples de verdad en cuanto al hombre y el universo. La ciencia, las escrituras y la revelación continua, y cómo podemos conocerlas. 1. La naturaleza de Dios. La primera premisa fundamental de nuestra fe que presento es que Dios es real, así como las verdades y los valores eternos que no se pueden comprobar por medio de los métodos científicos actuales. Estas ideas inevitablemente se vinculan. Al igual que otros creyentes, proclamamos la existencia del máximo legislador, Dios, nuestro Padre eterno, y de los absolutos morales. Rechazamos el relativismo moral que se viene convirtiendo en el credo no oficial de gran parte de la cultura moderna. Para nosotros, la verdad en cuanto a la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él es la clave de todo lo demás. Cabe destacar que nuestra creencia en la naturaleza de Dios es lo que nos diferencia de los credos formales de la mayoría de las confesiones cristianas. Nuestros artículos de fe empiezan de esta forma. Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo. Artículo de fe, capítulo 1. Compartimos esta creencia en la Trinidad con el resto del cristianismo. Pero para nosotros no significa lo mismo que para la mayoría. Sostenemos que estos miembros de la Trinidad son tres seres separados y distintos, y que Dios el Padre no es espíritu, sino un ser glorificado que tiene un cuerpo tangible, al igual que su Hijo resucitado, Jesucristo. A pesar de que tienen identidades separadas, son uno en propósito. Sostenemos que Jesús se refería a tal relación cuando oró a su Padre pidiéndole que sus discípulos sean uno, así como Él y su Padre son uno, unidos en propósito, pero no en identidad. La creencia singular de que el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre, así también el Hijo. Pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino es un personaje de espíritu, nos resulta vital. Pero como queda demostrado en la entrevista de Gary Lawrence, no les hemos comunicado esta creencia de forma eficaz a los demás. Nuestra creencia en la naturaleza de Dios proviene de lo que llamamos la primera visión, la cual inició la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. José Smith, un muchacho de 14 años y sin educación formal que procuraba saber a qué iglesia unirse, recibió una visión en la que vio a dos personajes de indescriptibles fulgor y gloria. Uno de ellos señaló al otro y dijo, «Este es mi hijo amado. Escúchalo». José Smith, Historia, capítulo 1, versículo 17. Dios el Hijo le comunicó al joven profeta que todos los credos de las iglesias de aquel día eran una abominación a su vista. José Smith, Historia, capítulo 1, versículo 19. Esta declaración divina condenaba a los credos y no a las personas fieles que buscaban y creían en ellos. La primera visión de José Smith demostró que los conceptos imperantes sobre la naturaleza de Dios y la Trinidad no eran ciertos, y que no podían conducir a sus partidarios al destino que Dios deseaba que tuvieran. La subsiguiente lluvia de escrituras modernas reveló cuán significativa es esta verdad fundamental y nos dio el Libro de Mormón. Este libro nuevo de escrituras es un segundo testigo de Jesucristo, que confirma las profecías y enseñanzas bíblicas acerca de la naturaleza y misión de Cristo. Ensancha nuestro entendimiento de su Evangelio y sus enseñanzas durante su ministerio terrenal, y además ofrece muchas enseñanzas y ejemplos de las revelaciones por las cuales podemos saber la verdad de estas cosas. Estas enseñanzas explican nuestro testimonio de Cristo. No estamos fundados en la sabiduría del mundo ni en las filosofías de los hombres, sin importar cuán tradicionales o respetadas sean estas. Nuestro testimonio de Jesucristo se basa en las revelaciones de Dios a sus profetas y a nosotros en forma personal. ¿Qué es lo que nuestro testimonio de Jesucristo nos hace afirmar? Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, el Eterno Padre. Es el Creador. Por medio de su incomparable ministerio mortal, es nuestro Maestro. Por causa de su resurrección, todos los que jamás hayan vivido se levantarán de entre los muertos. Es nuestro Salvador, cuyo sacrificio expiatorio abre la puerta para que seamos perdonados de nuestros propios pecados, de modo tal que podamos ser purificados para regresar a la presencia de Dios, nuestro Padre eterno. Tal es el mensaje principal de los profetas de todas las épocas. José Smith declaró esta gran verdad en nuestro tercer artículo de fe. Creemos que por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse, mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, testificamos junto al profeta del Libro de Mormón, conocido como el Rey Benjamín, que no se dará otro nombre, ni otra senda ni medio, por el cual la salvación llegue a los hijos de los hombres, sino en el nombre de Cristo, el Señor omnipotente, y por medio de ese nombre. Mosía, capítulo 3, versículo 17. ¿Por qué es Cristo la única senda? ¿Cómo pudo romper los lazos de la muerte? ¿Cómo fue posible para Él tomar sobre sí los pecados de toda la humanidad? ¿Cómo puede su expiación purificar a nuestra sucia y pecaminosa persona y resucitar en nuestro cuerpo? Estos son misterios que no entiendo plenamente. Para mí, el milagro de la expiación de Jesucristo es incomprensible, pero el Espíritu Santo me ha dado testimonio de su veracidad, y me regocijo de poder dedicar mi vida a proclamarlo. 2. El propósito de la vida mortal. Mi segunda premisa fundamental tiene que ver con el propósito de la vida mortal. Se desprende de nuestro entendimiento de los propósitos de Dios, el Eterno Padre, y corresponde a nuestro destino en calidad de hijos de Él. Nuestra teología empieza con la seguridad de que vivíamos como espíritus antes de venir a esta tierra. Asevera que esta vida mortal tiene propósito y enseña que nuestra mayor aspiración es llegar a ser como nuestros padres celestiales, lo cual nos facultará para perpetuar las relaciones familiares a lo largo de la eternidad. Se nos colocó en esta tierra para obtener un cuerpo físico, y por medio de la expiación de Jesucristo y la obediencia a las leyes y ordenanzas de su Evangelio, para llegar a ser merecedores de la condición y las relaciones celestiales de gloria que se conocen como exaltación o vida eterna. Correctamente se nos conoce como una iglesia que se orienta hacia la familia, pero lo que no se entiende mucho es que nuestro enfoque en la familia no se centra únicamente en las relaciones mortales, sino que es un asunto de teología fundamental. En el gran plan del amoroso Creador, la misión de su iglesia es ayudarnos a lograr la exaltación en el reino celestial, lo cual solo se puede conseguir por medio del matrimonio eterno entre un hombre y una mujer. Véase Doctrina y Convenios, sección 131, versículos 1 al 3. Mi fiel y viuda madre no se confundía en cuanto a la naturaleza eterna de las relaciones familiares. Siempre honraba la posición de nuestro fiel y difunto padre. Ella hacía que él estuviera presente en nuestro hogar. Nos hablaba de la duración eterna de su matrimonio en el templo y de que estábamos destinados a estar juntos como familia en la vida venidera. Con frecuencia nos recordaba lo que nuestro padre deseaba que hiciéramos a fin de ser merecedores de la promesa del Salvador de que podíamos ser una familia para siempre. Nunca se calificó de viuda, y yo nunca consideré que ella lo fuera. Para mí, como jovencito que iba creciendo, no era viuda. Ella tenía esposo, y nosotros padre. Sencillamente que se había ausentado por algún tiempo. Afirmamos que el matrimonio es necesario para lograr el plan de Dios de brindar un entorno apropiado para el nacimiento en la tierra y de preparar a los integrantes de la familia para la vida eterna. El conocimiento del plan de Dios les da a los santos de los últimos días una perspectiva única en cuanto al matrimonio y los hijos. Consideramos que el tener y criar hijos es parte del plan de Dios, además de un deber sagrado para quienes reciben el poder de participar en ello. Creemos que los tesoros más grandes de la tierra y el cielo son nuestros hijos y nuestra posteridad. Y creemos que debemos contender por el tipo de familias mortales que proporcionan las mejores condiciones para el desarrollo y la felicidad de los hijos, de todos los hijos. El poder de crear la vida mortal es el más exaltado de los poderes que Dios ha dado a sus hijos. Se mandó el uso de este poder creador con el primer mandamiento, el de fructificad y multiplicaos, mientras que otro importante mandamiento prohibió su uso indebido, no cometerás adulterio, y apartaos de la fornicación. El hincapié que hacemos en esta ley de castidad lo explica nuestro entendimiento del propósito que tienen nuestros poderes de procreación para lograr el plan de Dios. Existen muchas presiones políticas, legales y sociales para efectuar cambios que confundan los sexos, que le resten importancia al matrimonio o cambien su definición, o que homogeneicen las diferencias entre el hombre y la mujer que son esenciales para lograr el gran plan de felicidad de Dios. Nuestra perspectiva eterna nos hace que nos opongamos a tales cambios. Por último, nuestra comprensión del propósito de la vida terrenal incluye algunas doctrinas singulares en cuanto a lo que viene después de esta vida. Al igual que otros cristianos, creemos que cuando salimos de esta vida, vamos a un cielo, paraíso o a un infierno. Pero para nosotros esa separación en dos de los rectos y los inicuos es temporal, nada más mientras los espíritus de los muertos esperan su resurrección y juicio final. Véase Alma, capítulo 40, versículos 11 al 14. Los destinos que siguen al juicio final son mucho más diversos y son una prueba de lo inmenso que es el amor de Dios por sus hijos, por todos sus hijos. El amor de Dios es tan grande que Él exige a todos sus hijos obedecer sus leyes, ya que sólo por medio de dicha obediencia pueden progresar hasta llegar al destino eterno que Él quiere darles. Por tanto, en el juicio final se nos asignará a un reino de gloria acorde a nuestra obediencia a su ley. En su segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo contó de la visión de un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 2. Al hablar de la resurrección de los muertos, describió cuerpos con glorias distintas, como las correspondientes glorias del sol, la luna y las estrellas. A los primeros dos les llamó cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. Véase Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 40 al 42. Para nosotros, la vida eterna en la gloria celestial, la más alta gloria, no es una unión mística con un incomprensible Dios Espíritu. Más bien, la vida eterna es vivir en familia con un Padre Celestial amoroso y con nuestros progenitores y nuestra posteridad. La teología del Evangelio restaurado de Jesucristo es integral, universal, clemente y verdadera. Después de la experiencia necesaria que es la vida mortal, todos los hijos e hijas de Dios finalmente resucitarán e irán a un reino de gloria más asombroso de lo que pueda comprender cualquier mortal. Salvo unas pocas excepciones, aún los más inicuos al final terminarán en un reino de gloria maravilloso, aunque menor. Todo esto sucederá por motivo del gran amor de Dios por sus hijos. Y todo se hace posible gracias a la expiación y resurrección de Jesucristo, quien glorifica al Padre y salva todas las obras de sus manos. Doctrina y Convenios, sección 76, versículo 43. 3. Las fuentes de la verdad. A los santos de los últimos días les interesa mucho buscar conocimiento. Quien mejor lo dijo fue Brigham Young. Nuestra religión nos estimula a procurar con dedicación todo conocimiento. No existe otro pueblo que tenga un mayor anhelo por ver, escuchar, aprender y comprender la verdad. En otra oportunidad explicó que alentamos a nuestros miembros a que aumenten su conocimiento y su inteligencia en toda rama del saber, porque toda sabiduría, todas las artes y las ciencias del mundo son de Dios y han sido diseñadas para beneficio de su pueblo. Procuramos obtener conocimiento, pero lo hacemos de una manera especial, porque creemos que el conocimiento tiene dos dimensiones, la material y la espiritual. Buscamos el conocimiento en la dimensión material mediante la indagación científica y en la espiritual mediante la revelación. La revelación es la comunicación de Dios al hombre, a los profetas y a cada uno de nosotros si la buscamos. La revelación claramente es una de las características distintivas de nuestra religión. A lo largo de su vida, el profeta José Smith recibió dirección y edificación por medio de un flujo continuo de revelaciones. El número enorme de revelaciones suyas que han sido publicadas, entre ellas el Libro de Mormón y Doctrina y Convenios, llevaron adelante su singular llamamiento como el profeta de esta última dispensación de los tiempos. En estas revelaciones proféticas, a José Smith y a sus sucesores como presidentes de la Iglesia, Dios ha revelado a sus profetas líderes verdades y mandamientos que iluminan a su pueblo y le dan gobierno y dirección a su iglesia. Este tipo de revelación es el que se describe en esa enseñanza del Antiguo Testamento que indica que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. José Smith declaró: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue fundada sobre la revelación directa, tal como lo ha sido siempre la verdadera Iglesia de Dios. Hizo la pregunta: si quitamos el Libro de Mormón y las revelaciones, ¿dónde queda nuestra religión? A la que contestó: no tenemos. José Smith además enseñó que debido a que la revelación no desapareció con los primeros apóstoles, sino que persiste en estos tiempos modernos, toda persona puede recibir revelación personal para convertirse, obtener entendimiento y tomar decisiones. Los hijos de Dios tienen el privilegio de acercarse a Él y recibir revelación, dijo él. Dios no hace acepción de personas. Todos tenemos el mismo privilegio. El Nuevo Testamento describe esa revelación personal. Por ejemplo, cuando Pedro afirma su convicción de que Jesús era el divino Hijo de Dios, el Salvador declaró: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo, capítulo 16, versículo 17. La revelación personal, a veces llamada inspiración, llega de muchas maneras. Lo más común es que llegue en forma de palabras o pensamientos que se comunican a la mente por medio de una claridad repentina o de sentimientos positivos o negativos al respecto de un proceder que se ha propuesto. Frecuentemente llega como respuesta a una búsqueda ferviente y llena de oración. Jesús enseñó: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo, capítulo 7, versículo 7. La revelación llega cuando guardamos los mandamientos de Dios y así nos hacemos merecedores de la compañía y la comunicación del Espíritu Santo. Algunos se preguntan cómo es que los miembros de la Iglesia aceptan las enseñanzas de un profeta moderno que los guía en sus propias vidas, algo que resulta inusual en la mayoría de las tradiciones religiosas. Nuestra respuesta cuando se alega que los santos de los últimos días siguen a los líderes por obediencia ciega es esta misma revelación personal. Respetamos a nuestros líderes y asumimos que tienen inspiración en su liderazgo de la Iglesia y sus enseñanzas. Pero a todos se nos otorga el privilegio y se nos insta a confirmar sus enseñanzas buscando en oración y recibiendo una confirmación revelada directamente de Dios. La mayoría de los cristianos cree que Dios cerró el canon de las Escrituras, el conjunto autorizado de libros sagrados que se usan como Escritura, poco después de la muerte de Cristo y que desde entonces no ha habido revelación que se asemeje. José Smith enseñó y demostró que el canon de las Escrituras está abierto. De hecho, dicho canon está abierto de dos maneras, y el concepto de la revelación continua es clave en ambas. Primero, José Smith enseñó que Dios guía a sus hijos brindándoles adiciones nuevas al canon de Escrituras. El Libro de Mormón es una de esas adiciones, así como lo son las revelaciones que se encuentran en Doctrina y Convenios y en la Perla de Gran Precio. Necesitamos la revelación continua para recibir lo que el Señor desea que comprendamos y que hagamos en nuestra propia época y circunstancias. Segundo, la revelación continua abre el canon a los lectores de las Escrituras cuando, bajo la influencia del Espíritu Santo, ellos le descubren un sentido nuevo a esos pasajes y hallan en ellos dirección para sus circunstancias personales. El apóstol Pablo escribió que toda Escritura es inspirada por Dios, y que nadie conoció las cosas de Dios, a no ser que haya tenido el Espíritu de Dios. Esto quiere decir que para comprender las Escrituras necesitamos que la inspiración personal que proviene del Espíritu del Señor nos ilumine la mente. Por consiguiente, alentamos a los miembros a que estudien las Escrituras y en oración busquen inspiración para entender por sí mismos lo que significan. El conocimiento máximo llega por medio de la revelación personal a través del Espíritu Santo. Jesucristo enseñó: por sus frutos los conoceréis. Mateo, capítulo 7, versículo 20. Para mí, para un sinnúmero de creyentes adicionales y para muchos observadores, los frutos son buenos. Buenos para los miembros. Buenos para sus familias. Para sus comunidades y sus naciones. Los millones de dólares en víveres y servicios que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y sus miembros, callada y eficazmente, brindan en respuesta a tragedias como la del terremoto en Haití, en enero de 2010, son prueba de ese hecho. En calidad de apóstol, se me llama a ser testigo de la doctrina, la obra y la autoridad de Cristo en todo el mundo. En tal función es que doy testimonio de la verdad de estas premisas de nuestra fe. ¿Cómo compartir este artículo? Las siguientes ideas pueden ayudarle a compartir el artículo del Elder Oaks. Con oración piense en un amigo que podría beneficiarse de leer este artículo. Al conversar con ese amigo, considere contarle con palabras sencillas cómo el Evangelio ha sido una bendición en su propia vida. Considere compartir este artículo por vía electrónica. Vaya a www.liahona.lds.org. Encuentre el artículo en el número de enero y haga clic en Share. En el mensaje que mande junto con el artículo, podría poner algún comentario sobre la forma en que para usted son significativas las doctrinas básicas que comparte el Elder Oaks. Para leer el texto completo en inglés, visite www.lds.org/fundamental-premises-of-our-faith. Fin del artículo Elementos Fundamentales de Nuestra Fe, por el Elder Dallin H. Oaks, del Quórum de los Doce Apóstoles.